Deuteronomio capítulo 16, amados hermanos, el pasaje que leímos hace unos minutos al iniciar el servicio. En la repetición de la ley, Deuteronomos, que es el libro de Deuteronomio, la segunda ley o la repetición de la ley, es el quinto libro de la Biblia y es un libro que se dio o se escribió 40 años. Hablando de los sucesos en el pueblo de Israel, 40 años después de su salida de Egipto, antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Y es un libro donde se reenfatiza lo que en los mensajes, o mejor dicho, libros anteriores, se menciona. Y en forma particular, en Deuteronomio 16, no abunda en todas las fiestas que menciona Levítico 23. Hay un total de 7 fiestas que los judíos celebraban, porque la ley así lo pedía. En la historia se añadieron 2 fiestas más, lo que era la fiesta de las luces y la fiesta de la dedicación, con un contexto histórico muy particular cada uno de ellos. Pero en Deuteronomio capítulo 16, y siendo el libro de Deuteronomio un libro que es muy puntual o muy específico en mencionar que el motivo detrás de lo que hacemos sea el correcto. Porque el libro de Deuteronomio no solamente habla de guardar la ley, sino dice que debes de guardar la ley con toda diligencia. Y debes de cuidar tu vida con toda diligencia. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que le ames. Y debe haber amor detrás de lo que haces por el Señor. Y después de que el pueblo le dice a Moisés, haremos todo lo que Dios, lo que el Señor a ti te diga. Tú dínoslo a nosotros. Y la expresión de Dios, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Dice el Señor, que me temiesen. Que me temiesen. Y que guardasen todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Es un libro muy, muy singular, tratando de fomentar el motivo detrás de nuestra comunión y adoración al Señor. Así que en Deuteronomio 16 menciona principalmente 3 fiestas. Bueno, no principalmente, menciona otras, pero da el énfasis de las 3 fiestas a las cuales los judíos tenían que ir a Jerusalén y celebrarlas ahí. Mire, por favor, Deuteronomio 16, si usted está ahí con su servidor, por favor. Dice, guardarás el mes de Aviv. Es el primer mes de los judíos. Ese mes comienza entre marzo y abril. Y a los 14 del mes de Aviv es cuando se celebraba la Pascua. Por eso nosotros celebramos lo que es la Semana Santa, que le llamamos, a veces en marzo o a veces en abril, en base al calendario judío. Se toma en nuestros calendarios, ¿verdad? Y se pone la semana, ¿no? Que es. ¿Por qué? Porque desde el tiempo de la Pascua, la primer Pascua se celebró a los 14 días del mes de Aviv, el mes primero del calendario judío. Bueno, y dice, guardarás, versículo 1, el mes de Aviv y harás Pascua a Jehová tu Dios. Cabe mencionar que la Pascua es la primer Pascua, fue en este contexto histórico. Los judíos estaban, después ya habían pasado 9 plagas que Dios había mandado contra los egipcios para que Faraón los dejara salir. Faraón no los quería dejar salir. Y vino la 10ª plaga, y en esto consistió que Dios iba a matar a todo primogénito de Egipto, tanto primogénito de hombres como de animales. Y es un juicio que iba a venir tanto para judíos como para los egipcios. Pero Dios le dijo a Moisés que debían, cada egipcio, cada familia de los egipcios, separar un cordero de un año, un cordero sin mancha, sin ninguna una mancha, un corderito, separarlo 4 días antes del día 14, el día 10, separarlo, revisarlo bien, y el día 14 en la tarde lo tenían que preparar. Lo degollaban el cordero, derramaban su sangre, y esa sangre probablemente la derramaban en la puerta de su casa, en el umbral de la puerta, y tal vez ponían la sangre en un tazón o en el mismo área donde ellos pasaban, ahí estaba la sangre, y tomaban con una ramita de hierba, de hisopo, y tomaban esa sangre y iban a pintar los postes de la casa y el dintel de la casa. Y luego toda la familia, bueno, tenían que tomar ese corderito y asarlo y comerlo junto con hierbas amargas, con pan sin levadura, y esa noche debían de comerlo todo, todo el cordero. Si había un cordero, había una familia de pocas personas, se podía juntar con sus vecinos y comer juntos ese cordero. Y el Señor, cuando pasara, el que cumpliera con este mandato, libraría del juicio o de la muerte a su hijo primogénito. Dice la Biblia que Dios pasaría a medianoche, y así pasó. Dios pasó a medianoche por toda la tierra de Egipto, y dice Dios: y yo veré la sangre, yo veré la sangre. Y luego la expresión: y pasaré de vosotros. Por eso en inglés la expresión, el pass over, el pasar encima de. O la palabra Pascua también significa como cuando una gallina protege a sus polluelos y los protege. Dios mismo, la sangre de ese cordero, que vendría a ser una semblanza de aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es el Señor Jesucristo. Los que confiaron en la palabra de Dios y siguieron lo que Dios había dicho y aplicaron la sangre en su hogar y entraron por la puerta de su casa para estar dentro de ese hogar protegidos, si podemos expresarlo así, por esa sangre, y cumplieron el mandato de Dios descansando por la fe en la palabra de Dios y en la sangre de ese cordero, un cordero inmolado. Entonces, Dios no mató a los primogénitos de esos hogares. Cabe mencionar que la Pascua, ese cordero, es el cumplimiento de alguna manera en el tiempo histórico y en el mundo de la realidad de aquel cordero sin mancha que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Dios escogió un cordero? ¿Por qué hizo? Porque desde antes de la fundación del mundo, ya en el pensamiento del Señor, en el plan divino de la redención, Dios había establecido que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, sería enviado y moriría por nosotros, por nuestros pecados, y Él llevaría en su cuerpo sobre el madero el pecado de todos nosotros, y a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario podríamos ser limpios, perdonados del juicio de Dios. Es muy interesante que Dios mismo se convertía en el juez, porque Él mataría a todo primogénito, pero Él mismo se convertía en el protector. Y así, todo aquel que rechaza la sangre de Cristo, Dios es un juez sobre su vida, pero aquel que confía en la sangre del Señor Jesucristo, Cristo y Dios mismo viene a ser su salvador de su propia justicia, porque la sangre del Señor Jesucristo, la vida, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, viene a satisfacer la justicia de Dios. Nosotros nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, de tal forma que todos somos justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos paz para con Dios. Esa es la Pascua. Y Dios les dice, recuerden, habían pasado 40 años, aquí cuando estamos leyendo Deuteronomio 16, de cuando había pasado esa Pascua, 40 años, y el Señor les dice, versículo 1, guardarás el mes de Abib, harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Ahora, de ahí en adelante los judíos celebran cada año en el mismo día, toman un cordero, ¿verdad?, y celebran la Pascua para recordar cómo Dios los sacó de Egipto. Versículo 2, y sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios, de las ovejas y de las vacas, en el lugar que Jehová escogiere para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura. Y luego habla de no comer pan con levadura, y eso implica otra festividad, que ese mismo día, el siguiente día comenzaba, que era la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Que también tiene un símbolo espiritual, cada una de estas fiestas. Muy bien, después de esa primer fiesta de la Pascua, por favor, mire por favor conmigo en el versículo 8 de Deuteronomio 16, dice: seis días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne a Jehová tu Dios, no trabajarás en él. Entonces todo comenzaba con el día 14, celebraban la Pascua, el día 15 comenzaban 7 días de celebración de la fiesta de los panes sin levadura. Pero contados a partir de la Pascua o del primer día o del día de reposo después de la Pascua, se contaban 7 semanas, dice versículo 9, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas y harás, versículo 10, la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. Y mire lo que dice: de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que diere, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Entonces, desde que comenzare a meterse la hoz, cuando empiezan a hacer la cosecha, la fiesta de las primicias, si podemos decirlo así, se celebraba el primer, después de la Pascua, empezaba la fiesta de los panes sin levadura, y después del primer día de reposo de esa semana, entonces traían la fiesta de las gavillas, sus primeras gavillas. Se empezó a meter la hoz, pero de ahí contaban 7 semanas y entonces traían al Señor los granos, su primer cosecha al Señor. Y así como dice: de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, versículo 10. ¿Está conmigo hasta ahí? Muy bien. Según, versículo 10, Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Versículo 11, otra expresión muy importante en este capítulo es: te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Te vas a alegrar delante de Jehová tu Dios. ¿Quién es? Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitará en tus ciudades, el extranjero, el huérfano, la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y este lugar es Jerusalén, después sería Jerusalén. Y vamos a encontrar que hay 3 fiestas que los judíos, todos varones judíos, tenían que subir 3 veces al año. Era la fiesta de la Pascua, la fiesta de las semanas, o que es el Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. Por supuesto, al estar en la Pascua, de ahí se quedaban para celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Entonces, había un lugar específico donde ellos tenían que celebrar esta fiesta, donde traían de lo que Dios les había bendecido, y donde ellos recordaban con alegría lo que Dios había hecho por ellos. Se alegraban, Dios les había dado cosecha, Dios les había dado prosperado un año más, Dios les había dado fruto para cosecha, precisamente para poder subsistir. Mire versículo 12 de Deuteronomio 16: acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Era un momento también la Pascua para recordar que Dios les había dado libertad. Amén. Dios les había dado libertad de la esclavitud en Egipto. Versículo 13: la fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que se cumplía hasta el séptimo mes, comenzando en el día 15 de ese mes. En el día 15 de ese mes comenzaba lo que era la fiesta de los tabernáculos. Hacían pequeños tabernáculos donde ellos recordaban el tiempo en que ellos habían estado habitando en tiendas en el desierto, cuando Dios los había sacado de Egipto. Entonces, todas estas fiestas tenían una simbología para recordar lo que Dios había hecho en sus vidas en el pasado, y también celebraban estas fiestas después de sus cosechas para también reconocer que la provisión del Señor cada año, por eso repetían, cada año, tener presente que sus vidas dependían del Señor, que Dios les había libertado de la esclavitud, que Dios les había cuidado, y ahora que Dios les había bendecido en el pasado, y ese año les estaba bendiciendo, y debían alegrarse delante del Señor. Versículo 14, te alegrarás, comienza otra vez, versículo 14, te alegrarás, y Dios le llama a estas fiestas, les da este carácter, esta descripción en la Biblia: fiestas solemnes, fiestas solemnes. Te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Versículo 15, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios. en el lugar que Jehová escogiere. Estas tres fiestas en particular, la Pascua, después de la misma, la fiesta de los panes sin levadura, eran fiestas de siete días, cada una de ellas. Y dice, porque te habrá bendecido. ¿Por qué te vas a celebrar fiestas solemnes? Versículo 15. Está ahí conmigo, amado hermano. Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos. No solamente por lo que Dios hizo por ti en el pasado, sino para que reconozcas en el presente lo que Dios ha estado haciendo en tu vida. Te ha bendecido en todos tus frutos, versículo 15, y en toda la obra de tus manos. Y mire qué hermosa expresión, dice, estarás verdaderamente alegre. Estarás verdaderamente alegre. 16. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Tres veces los varones tenían que subir a Jerusalén. La Pascua, la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Versículo 16 a la mitad. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, que incluye la Pascua, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Qué interesante, ¿no? ¿Vas a traer un sacrificio o vas a traer de lo que Dios te ha dado? Vas a traer tu ofrenda al Señor. Es una manera de reconocer que estás agradecido porque Dios te ha libertado y Dios te ha bendecido, no solo en el pasado, sino te ha bendecido en el presente. Versículo 17. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Ahora, en este contexto encontramos, por ejemplo, es un contexto del Antiguo Testamento y es lo que la ley dice a los judíos. Pero amados hermanos, nosotros como cristianos, también encontramos en el Nuevo Testamento la realidad de que debemos celebrar y agradecer al Señor de una manera festiva lo que Él ha hecho por nosotros. Y le invito a 1 Corintios capítulo 5. No es que tengamos una celebración el día 14 de Aviv, ¿verdad? Porque pues vamos a recordar a los judíos. Vaya 1 Corintios 5. No celebramos las fiestas ahí en particular de esa como los judíos lo hacían. Pero sabe que hay una simbología espiritual de cada fiesta solemne que encontramos en la Biblia. Nosotros como cristianos tenemos que tener nuestras alegrías, nuestros gozos, nuestras fiestas, recordando lo que Dios ha hecho espiritualmente en nuestras vidas. Y también lo que Dios nos ha provisto, por lo que Dios nos ha provisto de una manera material. Pero mire, hermano, 1 Corintios capítulo 5, es por eso, el apóstol Pablo dice aquí a los corintios, que no deben permitir fornicación en la iglesia. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Sí? Porque mire versículo 17, 1 Corintios 5, 5 vamos al 6. Dice 1 Corintios 5, 6. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra, ¿qué dice? Nuestra Pascua. ¿Y quién es nuestra Pascua? Es Cristo. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Nosotros no celebramos la Pascua, pero sí celebramos que Cristo fue crucificado por nosotros. No matamos un corderito, ¿verdad?, como comida para la Semana Santa. A lo mejor hacemos menudo, ¿verdad?, que es panza de vaca, ¿no? ¿Verdad? Pero no es porque haya un rito, ¿verdad?, detrás de eso. Pero sí es una fiesta solemne, es un tiempo de alegría porque recordamos que Cristo murió y recordamos que Cristo resucitó. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Recordamos a aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Y nos regocijamos en eso. Y verdaderamente debemos estar alegres por eso. Entonces, Cristo ya fue crucificado. Versículo 8. Así que, dice el apóstol, celebremos la fiesta. No con la vieja levadura. En el contexto, a lo mejor, religioso, el apóstol les está enseñando que no era el propósito necesariamente aquí, pero está mostrando, o sea, no es tal vez el formato antiguo testamentario. Ahora es Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Pero sí lo que está diciendo y enfatizando es que lo que viene a dañar y afectar nuestros gozos espirituales es el pecado. No hay libertad, no hay verdadera alegría, no puedo yo decir todo está bien entre Dios y mi alma, o estoy bien con mi Dios, como decíamos, cantábamos ahora. Podemos decir, viene una prueba, viene una pérdida, y podemos decir, estoy bien con mi Dios. Yo sé que el énfasis del el escritor, el himnólogo era, pues si Dios así lo permitió, Dios sabe. Pero aún cuando viene una prueba en nuestras vidas, yo puedo decir, estoy bien con mi Dios. Es decir, yo sé que esta prueba o esta circunstancia no es resultado del pecado en mi vida. Es Dios quien quiere forjar algo en mi vida, pero yo sé que estoy bien con Él. No puedo yo celebrar la fiesta o celebrar mi relación con Cristo con levadura. Celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, como cristianos, podemos tener gozos, podemos tener fiestas, podemos tener celebraciones, podemos juntarnos para darle gracias a Dios, pero tenemos siempre que tener presente que detrás de una genuina festividad debe haber un propósito espiritual. Amén. Un propósito espiritual. Ahora, la primera ocasión que encontramos la palabra fiesta en la Biblia, la encontramos en Éxodo 5:1, cuando Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. Todavía no estaba escrito Levítico, donde hablaría de las fiestas. Todavía no se había celebrado la Pascua. Pero ya el énfasis era la obra de Dios de liberación, liberación del pecado, liberación del enemigo, liberación de Egipto. Es motivo para darle a Dios gracias y celebrar fiesta. Amén. Ahora, en este día, días pasados, se celebró el Día de Acción de Gracias, ¿no? Es un día, ¿verdad?, en el cual se recuerda a un grupo de creyentes separatistas de Inglaterra que salieron primeramente de Inglaterra, porque tenían diferencias con la iglesia institucional, la iglesia anglicana, era un remanente del Señor y se fueron a Holanda, guiados por el pastor John Robinson. Y muchos en esa humilde congregación vendrían a ser hombres prominentes, entre ellos William Bradford, que entonces era un adolescente. Eso fue en 1606. Y hubo persecución en Inglaterra y esa congregación huyó a Holanda, donde había libertad de adoración. En 1609, cerca de 300 de estos peregrinos arribaron en la ciudad holandesa de Leiden. Y ahí se gozaron de su libertad religiosa y una vida próspera. Y a través de 11 años, su número incrementó de 300 a 1000. Sin embargo, debido a la creciente exposición de sus hijos con la mundanalidad de sus vecinos holandeses, aunque había libertad religiosa, había mucha mundanalidad. Ellos se dieron cuenta que no podían seguir en Holanda. Además de esto, existía también la preocupación de que sus hijos no pudieran tener una apropiada educación en Holanda. Entonces empezaron a sentir el llamado hacia el Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo en aquel tiempo era, bueno, 1609, usted sabe, ¿no? Cuando se descubrió América, ahora ya había expediciones al Nuevo Mundo. Y ellos buscaron como una manera de poder mantener su libertad religiosa y poder criar a sus hijos en lo que ellos creían era lo correcto. Querían libertad, buscaron lugar, un nuevo mundo, ¿verdad? Y era América. También tenían la gran esperanza y el deseo de colocar un buen fundamento para la propagación y el avance del Evangelio del Reino de Cristo en aquellas remotas partes del mundo. Para poder hacer los arreglos necesarios para llegar al Nuevo Mundo, los peregrinos consiguieron la ayuda de un puritano inglés llamado Sir Edward Sandys. Así que en 1620 consiguieron el derecho de una compañía de Londres para establecerse dentro de su territorio en Virginia. Ellos empezaron a preparar todo y se movieron desde Holanda, los peregrinos, consiguieron un barco llamado el Speedwell, pero no cabía toda la congregación en ese barco. Y solamente algunos salieron hasta Inglaterra, ¿verdad? Y otros permanecieron allí. John Robinson, el pastor, se quedó con esa congregación, con la mayoría, y el Speedwell zarpó hacia Inglaterra, y ahí otros fueron contratados por otros, una compañía de aventureros, ¿verdad? Y esperaban el Mayflower, iban a partir en dos barcos. Pero finalmente el Speedwell no pudo partir y salieron en el barco llamado el Mayflower. Y muchos se tuvieron que quedar ahí en Plymouth, Inglaterra, ¿verdad? Pero en septiembre 6 de 1620, el Mayflower zarpó de Plymouth hacia el Nuevo Mundo, incluyendo los oficiales y los marineros. 102 personas a bordo. Solo 35 pasajeros del Mayflower eran de esa congregación de Leiden. El 9 de noviembre de 1620, después de 66 días difíciles en el mar, el Mayflower finalmente llegó a las costas de Norteamérica. Pero sin embargo, una tormenta los había sacado de curso y arribaron al norte, fuera del territorio de la Compañía de Londres que los estaba esperando. Y empezó el invierno, amados hermanos, y los peregrinos decidieron que era demasiado tarde para tratar de ir al sur, a Virginia, por lo que decidieron quedarse en la parte norte. El 11 de noviembre de 1620 maniobraron el barco hacia el puerto de Cape Cod. Y el William Bradford escribió después, habiendo así arribado en un buen puerto y habiendo sido traídos seguros a tierra, ellos cayeron sobre sus rodillas y bendijeron al Dios del cielo quien les había traído a través del vasto y furioso océano. Antes que los colonos fuesen a tierra, bajasen del Mayflower, 41 hombres fueron al camarote del Mayflower y escribieron y firmaron lo que ha venido a ser llamado el Mayflower Compact, una especie de constitución para esa nuevo grupo. Entre los que firmaron se incluían a cada uno de los varones adultos que tuvieron al menos 21 años. Después zarparon más arriba de la costa de Cape Cod y arribaron en Plymouth, llamada Nueva Plymouth, para distinguirla de Plymouth, Inglaterra, de donde ellos venían. El 21 de diciembre de 1620 se aventuraron hacia la nueva tierra. Cuando los hombres dejaron el Mayflower esa mañana de diciembre, comenzaron su exploración en la tierra. En la providencia de Dios llegaron a una parte de tierra que ya había sido limpiada. Aquí es donde los colonos habrían de establecerse en el Nuevo Mundo. Más tarde descubrieron que los indios habían limpiado esa parte de tierra para establecerse. Pero una enfermedad había hecho morir a muchos. Debido a que los indios creyeron que esa tierra era maldita, no fueron peligro a los colonos ese primer año. No obstante, los pobladores de la nueva Plymouth perdieron un buen número de los suyos aquel invierno debido a que no estaban acostumbrados a las circunstancias extremas que les esperaban en ese desolado lugar. Amados hermanos, muchos de ellos murieron en ese diciembre. Una mañana de marzo de 1621, muchos murieron. Pero un indio llamado Escuanto vino al pueblo y él hablaba la lengua de los colonos. Y mientras estaba en Inglaterra, su tribu había muerto por una enfermedad. Cuando regresó, supo que su tribu había muerto. Entonces vivió entre otras tribus. La providencia de Dios le puso a él como un valioso amigo para los agotados y atribulados colonos. Les enseñó a plantar maíz. Y finalmente, hermanos, el primer verano de 1620, después de que muchos murieron ese invierno, tuvieron su primer cosecha y el Señor les había dado a los colonos una buena cosecha. Y en una lectura privada de William Bradford, que era el gobernador, él designó, o por lo menos se enseña así, que tuvieron un día de acción de gracias. Y precisamente los pasajes, hubo dos pasajes que él escogió para esa primera reunión, y es el Deuteronomio 16:13 que leíamos, que dice así, lo vuelvo a leer, Deuteronomio 16:13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Versículo 14, y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Y en algún tiempo entre septiembre y mediados de noviembre, 3 días fueron separados para un tiempo de acción de gracias. Estos días fueron llenos de lectura de la Escritura y de oración, asimismo de banquete, disfrutando de la providencia del Señor. Aproximadamente 90 indios fueron invitados para esta fiesta de acción de gracias. Más adelante el presidente George Washington la implementó como proclamó un día de acción de gracias, y así la historia menciona. Y finalmente se celebra el día de acción de gracias, que lo más importante a veces de celebración es el pavo, ¿no? O ahora Black Friday, ¿verdad? Y todo eso tristemente para muchos, pero todavía hay muchos cristianos que genuinamente toman un tiempo para darle gracias a Dios en recuerdo de aquellos peregrinos, pero principalmente para darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Sabemos que no es una celebración en nuestro país, aunque algunos lo hacen, a veces sin saber cuál es el propósito de la misma, y a veces solamente como un pretexto, o solamente porque los pavos están baratos, ¿no? Entonces, detrás de esto, no quiero decir que esta celebración del Thanksgiving es lo que nos debe motivar a nosotros a darle gracias a Dios. Tenemos mucho por lo cual darle gracias a Dios nosotros. Pero en estos tiempos viene a mi mente el hecho de precisamente tomar un tiempo para darle gracias a Dios, y hay momentos en nuestras vidas en que podemos darle gracias a Dios por lo que Él nos ha concedido. Le damos gracias a Dios por el día de nuestra salvación. Le damos gracias a Dios porque un día Cristo vino a nuestras vidas. Podemos darle gracias a Dios por eso. Tenemos nuestras fiestas solemnes como cristianos. Vaya por favor al libro de Levítico, capítulo 23. En Levítico, capítulo 23, se nos mencionan las 7 fiestas que Dios puso para los judíos. Y tienen, ya se los he dicho, una simbología espiritual. Primeramente, versículo 4 dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Levítico 23, y nos dice inclusive el mes, el día, cuánto tiempo va a durar. Versículo 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, es la Pascua, es de Jehová. En cuanto a su simbología o tipología espiritual, la Pascua representa el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Gloria al Señor, hermanos. Yo sé que algunas iglesias enfatizan la importancia de saber el día en que aceptamos a Cristo. Yo le preguntaba a uno de los jovencitos de nuestra iglesia, ¿saben? O los jovencitos, ¿saben que el día que aceptaron a Cristo? Uno de ellos me decía, no sé el día, pero sé que el Señor me salvó. Y no estoy afanado a que tengamos que saber el día. Algunos casi dicen que si no sabes el día en que el Señor te salvó, no puedes estar seguro de tu salvación. Eso no es así, necesariamente, no es así. Pero gracias al Señor, hermanos, un día el Señor nos salvó. Si es que realmente hemos genuinamente puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Es la Pascua. Ese día no salvó o no libró a los judíos, ¿verdad? Nada más que nada aparte de la sangre del Señor Jesucristo. Yo quiero decirles, y la Biblia lo dice claramente, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Y es la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, cuando vio venir a Cristo, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tomás le preguntó al Señor Jesucristo, le dijo, Señor, nos dices que vas a ir a dónde, no sabemos a dónde vas y no sabemos cuál es el camino. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Las obras mías no me salvan, ningún ídolo me salva, ninguna iglesia me salva, ninguna persona aparte de Cristo me salva. Él es el único que llevó mis cuerpos, mis pecados en su cuerpo sobre el madero. El hecho de que Cristo murió en la cruz hace 2000 años no es solamente parte de una simbología religiosa, es el hecho de que es el único medio para salvación. Dios mismo fue hecho carne, no le puedo quitar a Cristo esa prerrogativa que es el único medio para nuestra salvación. Yo no puedo morir por mí, nadie más por usted, nadie más puede morir por mí, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. Pero Cristo, según 1 Pedro 3:18, murió una sola vez por los pecados. Cristo murió por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Amén. Gracias a Dios por la salvación en Cristo. ¿Puede una persona decir, yo sé que si yo muriera puedo ir al cielo, estoy confiando en Cristo como mi salvador personal? Algunas personas responden y dicen, pues Dios sabe. Tenemos todavía el pensamiento de que depende de qué tantas obras yo hago, si son buenas o son malas. Al final Dios va a tomar mis buenas obras y mis malas obras y las va a poner en una balanza. Y dependiendo si hago muchas buenas obras más que las malas, entonces voy a ir al cielo. Pero ¿sabe qué? La Biblia nos dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y no es qué tantas obras buenas haces o qué tantas malas obras has hecho. El hecho es si has pecado o no. Y dice la Biblia que un pecado o si uno es falto en un aspecto de la ley, es culpable de toda ella. En ningún momento indicamos que no es correcto hacer buenas obras, debemos hacer buenas obras, pero las buenas obras no son para nuestra salvación. Las buenas obras deben ser el resultado de la salvación que Cristo lleva a cabo en la vida de una persona. El apóstol Pedro dijo, en ningún otro nombre hay salvación. El apóstol Pablo dijo que la salvación es por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado delante de él. Cristo dijo, yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Pablo dijo, hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y le damos gracias a Dios que un día pudimos reconocer, Señor, he pecado contra ti. Yo sé que por mí mismo yo no me puedo salvar. Uno puede practicar una determinada religión o confiar en algo y uno se da cuenta que en el momento que uno termina o de exponer sus confesiones, y cabe mencionar que a quien debemos confesar nuestros pecados es al Señor, es a Él. Él puede perdonarnos. Cristo fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso es representado por la Pascua. Ahí está el Cordero de Dios inmolado. El Cordero de Dios murió en la cruz. Pero tú y yo tenemos que tomar el hisopo, que es la planta más insignificante. Salomón dice en la Biblia que disertó desde los cedros del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Ahí nace en la pared la comparación. Lo más insignificante, el hisopo, tengo que con humildad venir y mojar, tomar, poner sangre en ese hisopo y aplicarlo a la puerta de mi vida. Necesito yo esa sangre de Cristo para mi salvación. Necesito yo sencillamente aceptar lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y amado hermano, recuerde usted aquel día que usted aceptó a Cristo como su salvador personal. Es una razón para darle gracias a Dios y estar verdaderamente alegres. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué fiesta sigue? La fiesta de los panes sin levadura. Ellos salieron, esa misma noche que tomaron la Pascua, salieron de Egipto y no alcanzaron a comer los panes y en el camino, y los panes sin levadura para el camino. Ese es un tipo de la vida apartada, separada del pecado que Dios quiere para nuestras vidas como cristianos. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Es una fiesta solemne. Los panes sin levadura. De ahí tenemos lo que se llama la fiesta de los primeros frutos. Y la fiesta de los primeros frutos tiene una simbología espiritual con relación a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Cristo es las primicias de la resurrección. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida, hablando de la resurrección. Le damos gracias a Dios porque Cristo resucitó. No es cualquier cosa. Nosotros creemos que Cristo se levantó de la tumba. La Biblia así lo enseña. Y algunos pueden decir, bueno, eso es incorrecto. Hay mucha evidencia de que Cristo... Usted, ¿hay evidencia científica? Bueno, no se puede repetir ese hecho. Y si no se puede repetir un hecho, no puede ser juzgado desde un aspecto de evidencia científica. A todo le queremos poner evidencia científica. ¿Puedo yo comprobar científicamente que Dios creó los cielos y la tierra? No. Tampoco el evolucionista puede comprobarlo científicamente, porque no lo puede repetir. El evolucionista tiene que creer en su teoría por la fe, y yo tengo que creer en la Biblia por la fe. Ninguno de nosotros, ningún científico, por más encumbrado, estuvo ahí tomando notas, ¿verdad? El día primero de la creación, pasó esto. O luego, ya que se cambió, ¿verdad? La amiba se cambió en parásito, no sé, ¿verdad? Y luego se cambió en esto y ahora, no. Y la resurrección del Señor Jesucristo no lo puedo probar científicamente desde la perspectiva de una repetición, pero sí la puedo comprobar desde la perspectiva testimonial. Ahora, científicamente, hoy en día, si alguien mató a una persona, bueno, alguien vio eso, esto, hay testigos. Se puede comprobar a lo mejor el ADN, la sangre, si hubo manipulación, situación. Bueno, hay una tumba vacía. Y ahí hubo por lo menos 500 personas que vieron a Jesucristo resucitado. Inclusive la Biblia nos dice... que los mismos sacerdotes sobornaron a los soldados. Y si Cristo no resucitó, ¿cómo fue sacado de la tumba? En esa noche llegaron los judíos, ¿verdad? Quienes habían huido, o mejor dicho, los discípulos, los 12 discípulos, los 11, ¿verdad? Porque Judas ya estaba muerto. Y se envalentonaron y agarraron armas y agarraron a los... A los soldados, ¿verdad? Este grupo de galileos pescadores contra soldados romanos bien capacitados. Es completamente absurdo. Cristo resucitó. ¿Y sabe qué, amados hermanos? Sí, hay evidencia, si podemos decirle, testimonial y todo eso, pero por la fe creemos que Cristo resucitó. Y le damos gracias a Dios por eso. Y ahorita mismo yo puedo decir, Señor Jesucristo, y Él me escucha, y Él está ahora mismo a la diestra del Padre. Y yo puedo alegrarme por eso. Debo celebrar la fiesta. Ahora nuestra Pascua, que ha sido crucificada, es Cristo. Y puedo celebrar la fiesta de los primeros frutos en ese sentido. Cristo resucitó. Hay por lo menos dos eventos en la vida de Cristo que es una bendición celebrarlos y en los cuales se manifestó gozo. Uno fue su nacimiento y otro fue su resurrección. El día de su nacimiento aparecieron ángeles. Un ángel apareció a los pastores y les dijo, he aquí os doy nuevas de gran gozo que os ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y el día de la resurrección Jesucristo apareció a las mujeres y les dijo, salve, salve. Que significa regocijados. Ahora, lo que llamamos la Navidad viene de natividad, de nacimiento. Tenemos que inclusive cuidar, estamos cerca de la Navidad. Siempre he constantemente mencionado que tenemos que cuidar nuestros motivos. Y algunos dicen, bueno, no es el día, no sabemos el día. Pero lo que sí sabemos es que Cristo nació. Y que Cristo se encarnó. Y le damos gracias a Dios por la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia que Él llevó en su cuerpo, sobre el madero, nuestros pecados. Y lo que Él derramó fue sangre física. Y sangre de Dios. Todo esto es parte de nuestra doctrina. que una, aquí una virgen concibió y dio a luz un hijo, y fue llamado su nombre Emmanuel, como cumplimiento de la profecía, que es Dios con nosotros, Jesús, el cual vendrá y salvará a su pueblo de sus pecados. Creemos en una verdad histórica, en la muerte de nuestro, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, un nacimiento virginal, nació sin pecado, murió, vivió sin pecado y murió, no por su pecado, sino por nuestro pecado. Le damos gracias al Señor por eso y nos regocijamos en ello. Y no solamente el poder de su resurrección habla la Biblia. Pero también, hermanos, viene la fiesta, versículo 15. Contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Es el Pentecostés. ¿Y qué representa el Pentecostés? La venida del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre la iglesia. Oh, amado hermano, podemos nosotros gozarnos porque el Señor a lo mejor santificó, trató con uno de nuestros hijos, con nosotros mismos, y la vino a la llenura del Espíritu Santo sobre una persona. Pudiéramos salir de la iglesia y decir, vamos a casa, quiero darle gracias a Dios, Dios habló a mi vida el día de hoy. Yo me rindo al Señor. El Espíritu Santo se ha manifestado, su presencia fue evidente en mi vida. Y podemos darle gracias a Dios por eso. En los momentos particulares, en los momentos donde la familia se reúne, puede haber un día, un cumpleaños o no un día en particular. La familia se reúne, después la familia cristiana, y le damos gracias a Dios por eso. Creemos que nosotros celebramos cumpleaños. Hay algunas religiones, sectas y sectas que no celebran los cumpleaños, ¿verdad? Nosotros le damos gracias a Dios porque alguien cumplió un año. Nosotros celebramos que Cristo nació, ¿verdad? No hacemos un pastel donde ponemos felicidades por tus 2020 años. Pero recordamos que Cristo nació. Y le damos gracias a Dios por nuestros cumpleaños. Y se los he dicho otras veces y se los voy a repetir. A veces tomamos al cumpleañero como si fuera la gran cosa. Con mucho respeto a los cumpleañeros, soy cumpleaños de mala racita. Pero realmente a quien le debemos dar gracias es a Dios. Y a veces nuestros hijos nos vienen con nosotros y ya se los digo y se los repito. ¿Qué me vas a dar de cumpleaños? Bueno, pues ¿qué hiciste o qué? O a lo mejor como Jacob le vamos a decir, pues 7 años te he servido, ¿verdad? Y no me has dado nada. Bueno, gracias a Dios. Pero realmente es a Dios a quien debemos darle gracias y a quien deberíamos festejar. Señor, gracias por un año más. Pero a lo mejor un regalo, un obsequio, es una manera de decirle a nuestro hijo, hijo, mira, Dios ha sido bueno contigo. Mira, te damos esto, tienes esta necesidad, aquí está. Un pastel, no lo sé. Y si no lo tienen, eso no es indispensable. Pero más que gracias a Dios por la vida física, gracias a Dios porque mira, ya creciste, mira, ya te queda la ropa de tu hermano, mira, ya te quedó los zapatos que te los compran de 2 medidas más grandes. ¡Ah, qué bendición! ¡Mira qué grande estás! Pero gracias a Dios porque el Señor te concede un año más para vivir para Él. Podemos regocijarnos. Y lo hemos experimentado aún en nuestra iglesia cuando celebramos un cumpleaños, ¿verdad? Y podemos decir, gracias a Dios que podemos decir, le doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de tal persona. Ahora yo quiero decir esto, cuidado con nuestros testimonios aún en los cumpleaños. A veces pensamos que necesitamos hablar muy bonito de los hermanos cuando es su cumpleaños. Ahora entienda lo que estoy diciendo. No seamos hipócritas cuando le decimos algo. A veces si no supiéramos, pues estaríamos hablando, bueno, pues ¿qué cristiano tan espiritual es este? Y resulta que verdaderamente a veces son solamente palabras. Pero podemos decirle a un hermano, le doy gracias a Dios por lo que vio, ya sea poco o mucho, Dios juzga lo que Dios ha hecho en tu vida. Y te animo, voy a estar orando para que este año sea un mejor año para tu vida. Aún gracias por lo que Dios ha hecho en la vida de alguien. Pero, ¿sabe? No podemos conformarnos con eso. El punto es que podemos celebrar y darle gracias a Dios por estas cosas. Por la obra del Espíritu Santo. Y qué hermoso es un tiempo donde celebramos y verdaderamente nos alegramos en las cosas que Dios ha hecho. No necesitamos una cerveza ahí, no necesitamos una botella de vino, no necesitamos la música para que necesito contener al Señor, es suficiente. Y aunque no haya regalos, uy, no me regalaron nada, Dios te ha dado vida. Y dale gracias a Dios que tienes un padre ahí que está a tu lado, una madre que está a tu lado. Tienes la Biblia, este regalo. Ojalá que nos emocionáramos con la Biblia, como nos emocionamos con los regalos para abrirlos. ¡Abre la Biblia! ¡Abre la Biblia! ¿Qué es? ¿Qué es? Pero a veces agarramos la Biblia como los regalos de los niños, ¿no? Si es ropa, ¿no? El que sigue. A ellos no les importa la ropa, la que se emociona es la mamá. ¡Ay, ya le falta esto, ¿verdad? Y gracias a Dios por el regalo de la salvación, el regalo de la palabra de Dios. Somos tan bendecidos, hermanos, que deberíamos estar verdaderamente alegres por todo lo que el Señor nos da. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Yo sé que hay momentos difíciles, hay momentos de tristeza, pero ¿sabe qué? Los cristianos no debemos andar deprimidos. La palabra o la expresión psicológica de depresión no debería ser usada para un cristiano. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que celebremos nuestras fiestas, nuestros gozos, nuestras alegrías de una manera bíblica. Y con esto no estoy diciendo que tiene que hacer cumpleaños, fiesta de cumpleaños a fuerzas. No. Una tarde hasta puede decir, oh hijo, vamos a darle gracias a Dios juntos. Mira, vamos a comer y vamos a ver, dinos, ¿qué Dios te ha dado? Y vamos a darle gracias a Dios por eso. Y verdaderamente estar alegres. Yo creo que pudiéramos tener una fiesta continua, ¿no es cierto? En nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo. Y de ahí, ¿qué otra fiesta? La fiesta de las trompetas. El primer día del séptimo mes. La fiesta de las trompetas. Es una fiesta que proclama que Cristo viene. Esa es una bendición para nuestras vidas. Luego la fiesta del día de la expiación es una fiesta de luto, es una fiesta de dolor, de donde los judíos se arrepentían, o era de poner sus pecados precisamente sobre ese macho cabrío que era escogido, ¿verdad? Que era sido, uno era muerto, otro quedaba vivo, y el sacerdote ponía sus manos sobre ese animal que después sería llevado lejos, y es un tipo de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Y oh, qué bendición, qué fiesta podría haber en un hogar cuando hay un tiempo de contrición espiritual. Escuchaba una familia esta semana decir, Señor, trajo una prueba en nuestro hogar. Pero qué bendición pudo ser orar al Señor y ver cómo el Señor se manifestó. Y pedirle perdón al Señor y pedirnos perdón unos a otros. Y decirle, papá, mamá, yo sé que he estado jugando con las cosas de Dios. Y sé que los he tratado mal, pero yo me arrepiento, quiero ser mejor para el Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. Ha habido momentos, y sin duda tal vez ha habido en sus hogares, donde uno está ahí tratando con la voluntad de nuestros hijos y de repente el Señor quebranta esa voluntad. Y sí, hay lágrimas de por medio, a veces como padres tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos y muy sabios, y no decirle, bueno, no me vengas con tus lágrimas. Cuidado, Dios puede estar obrando. Y también al que llora mucho, debe cuidar cuál es el motivo de sus lágrimas. Porque a veces pensamos que con lágrimas lo cubrimos todo. Pero pueden ser momentos de gozo. Porque Dios habló al corazón de tu hijo. Porque Dios habló al corazón de tu hija. Gracias a Dios por eso. Oh, los cristianos tenemos mucho por lo cual darle gracias a Dios. Y de ahí viene la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta que representa la venida del Señor Jesucristo con poder y gran gloria para establecer su reino milenial aquí en la tierra. ¡Qué bendición va a ser, amado hermano! Ya no va a haber propaganda, de quién va a gobernar. Ahí no va a ser quién va a gobernar un país, es uno que va a gobernar el mundo, el Señor Jesucristo. Hay mucho por lo cual darle gracias, gracias a Dios. También la Biblia nos habla de un padre que hizo fiesta para su hijo cuando su hijo se volvió al Señor. Él le dijo a su hermano, que estaba molesto porque le había hecho fiesta a su hijo, le dijo: hijo, tu hermano era muerto, estaba muerto. Así, fíjese cómo lo consideraba el padre, el hijo pródigo: estaba muerto. No, pues estaba vivo, ¿no? Sí, pero estaba muerto. ¿Cuándo realmente podremos nosotros como padres cristianos considerar que nuestros hijos están vivos? Es cuando ellos vuelvan al Señor. Yo tengo hijos vivos y hay dos de mis hijos que se han apartado del Señor. Y oro por sus vidas. Y les amo como padre que soy. Y están vivos. De repente veo cosas y ya escucho. Hay esperanza. A veces. Pero no hay mayor gozo que ellos vuelvan al Señor. Tengan mucho, tengan poco. Qué bueno que les vaya bien. Pero que vuelvan al Señor. Ese será un tiempo de gozo. De gran gozo. De gran gozo. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Aún hay esperanza en estos padres. Su hijo se ha apartado del Señor. Usted tiene temor por sus hijos, que si se apartan del Señor, son hijos del Señor, déjeselos al Señor. Usted haga la voluntad de Dios. Que el Señor sabe cómo traerlos de vuelta. No estorbemos la obra de Dios. Que si nadie les quiere, es que nadie les quiere dar de comer las agarrobas que comen los puercos. No vayamos tú y yo como padres a darles de comer de las algarrobas que comen los puercos. ¿Por qué? Porque se van a acostumbrar a las algarrobas que comen los puercos. Necesitan ellos volver sus ojos al cielo y volver en sí. Y que Dios haga una obra en sus vidas. Y qué día de gozo será. Mire, amado hermano, cuando uno de mis hijos vuelva al Señor, yo voy a hacer una fiesta para todos. Va a ser un día glorioso. A lo mejor le pido que traiga algo porque no me alcanza. Pero aunque traiga sus palomitas, no importa. Pero será un día de gozo. Y si usted no tiene para darle algo a su hijo en su cumpleaños, hay mucho que Dios nos ha dado. Tenemos que vivir por encima. Es decir, aprovechar los privilegios y no por debajo de los privilegios que Dios nos ha dado. Tenemos que ver la vida como Dios nos la presenta. Tenemos que ver los días como Dios nos los dice. Como dice la Biblia ahí en Romanos, y con esto termino, debo concluir, hermano. En Romanos capítulo, si mal no recuerdo, 14. El que hace caso del día, versículo 6. Lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cristo es la causa de nuestros gozos. Que Dios nos bendiga. Y bueno, solamente para añadir algo más, recuerda que también hubo un hombre que hizo una fiesta de cumpleaños. La Biblia le llama a ese hombre Herodes Antipas. Qué manera muy diferente de celebrar. Y como el mundo lo hace, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas lo que sucedió en la fiesta de Herodes? Ya estaban muy borrachos. Y mandaron llamar a una jovencita, hija de su mujer, Herodías, la mujer de Herodes, que Herodes se la había quitado a su hermano Felipe. Unas fiestas donde hay adulterio, fornicación, sensualidad, donde las jovencitas pierden su pudor, donde las jovencitas y los jóvenes venden sus cuerpos para agradar a otros, donde las decisiones, aún de los que se esperan decisiones sabias, como un gobernador, son decisiones humanas basadas en el pecado. Y agradó a todos. Y el mismo Herodes comprometió su reino. Le dijo: dime lo que quieras, que te dé hasta la mitad de mi reino. Y esta muchachita, aconsejada por su madre, le dijo: quiero en este momento la cabeza de Juan el Bautista. Hay festividades donde la autoridad de la palabra de Dios se menosprecia. Hay jóvenes que en un momento de gozo destruyen, pisotean la cabeza que Dios ha puesto sobre sus vidas. Uno dice: pues qué, si aquí tienen todo, por un poquito, un pedacito de gozo, y un gozo que después el mundo se los va a cobrar todo. Esa es la manera como el mundo celebra. Dios nos libre de ese tipo de celebración. Que nuestras celebraciones glorifiquen al Señor. Nuestra Navidad, nuestros tiempos de resurrección, tiempos de cumpleaños, reuniones familiares. Oh, que el Señor sea el centro de todo. No se exponga con los que... No se exponga a las fiestas de los Herodes de este siglo. Quiera o no, va a robarle algo o un mucho de pureza de sus hijos. Y lo que van a hacer las fiestas de los Herodes de estos días, a menospreciar en el corazón de las personas y de los jóvenes la importancia de someterse a una autoridad. A una autoridad. Hay mucho que decir, que predicar, todo un mensaje nomás de esa ocasión. Dios nos guarde, amados hermanos. Gracias a Dios, porque podemos gozarnos en nuestras fiestas. Qué bendición que Dios nos salvó. Amén. Qué bendición el don que Dios nos ha dado. No solamente la salvación, su gracia, sino el Espíritu Santo. ¿No es un don? Os daré otro consolador que esté con vosotros para siempre. Gloria al Señor. Gracias a Dios por su palabra, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Somos muy bendecidos. Le animo a que tome ánimo, tome fuerzas, tome bríos para seguir adelante en la voluntad de Dios. Puestos de pie, oremos a nuestro Señor. Padre celestial, sosténnos en medio de nuestras luchas. Ayúdanos a no perder de vista los motivos de gozo que son abundantes, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, que no dependemos de qué comeremos, como enseñábamos la semana pasada. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Los gentiles buscan todas esas cosas, pero nuestro Padre Celestial, Él sabe que tenemos necesidad de ellas. Ayúdanos a tener... A estar contentos, como dice tu palabra, teniendo sustento y abrigo. Aún, Señor, te doy gracias por la provisión que has enviado a la iglesia para compartir con las familias. Gracias, ayúdanos a hacerlo, Señor, guíanos. Pero Padre, lo material es secundario. Gracias porque hay palabra de Dios desde este púlpito, Señor, para nuestras almas. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias porque tenemos profecía para traer freno a nuestras vidas, para traer dirección a nuestras vidas. Yo te pido, Padre Celestial, por nuestros niños, nuestros jóvenes, que ellos, Señor, puedan gozarse en lo que vale la pena. A veces ven a lo mejor a otros niños, aún a otros hijos de otros cristianos, que se les permiten ciertas cosas, que tu palabra no enseña. Que ellos puedan gozarse en lo espiritual, Señor. Dales luz, dales ojos que vean, Señor. Te lo ruego. Permítenos a nosotros, Señor, como cristianos, en medio de nuestras pruebas, a lo mejor una necesidad económica, pues porque es natural, Señor, puede haber. A lo mejor un quebranto, un problema de salud, dolores crónicos, enfermedades crónicas, Señor. Que eso no nos venga a quitar el gozo de nuestras vidas, Señor. Por favor, te lo ruego, Señor. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Te lo pido, Señor. No queremos ser personas que estamos deprimidos, que estamos todos tristes, aunque no fomentamos el hecho de que un cristiano siempre debe estar con, ¿cómo se llama?, tener prosperidad. Sabemos que va a haber momentos difíciles, pero el Señor puede darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y aunque a lo mejor a veces somos, en nuestra humanidad, podemos esbozar una sonrisa o a veces solamente un rostro franco, que podamos nosotros, Señor, en medio de nuestros quebrantos, saber que Dios tiene todo en control. Y que aunque no podamos ver la mano derecha de su providencia, su mano izquierda está allí, Señor, sosteniéndonos. Tú estás ahí sosteniéndonos. Te lo ruego, Padre Celestial. Te pido que en esta mañana habrá a lo mejor alguien aquí entre nosotros que no ha puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador. Que no sabe que si muriera en estos momentos, su alma iría con Dios. Que la carga de sus pecados ha venido sobre sus vidas y reconoce que ha pecado contra Dios y que el pecado le separa de Dios. Gracias porque el Cordero Pascual, su sangre está todavía disponible para el perdón de nuestros pecados. Que esta misma mañana, Señor, si hay alguien que necesita a Cristo, pueda poner su fe en Él como su único y suficiente Salvador. Por favor, oro que tu Espíritu Santo hable. Que podamos dejar de confiar en nosotros mismos para salvar nuestra alma con alguna religión o en alguna otra cosa, sino poner solamente nuestra fe en Cristo, el único que murió por nosotros. Obra tú, Señor. Te lo ruego. Gracias por la oportunidad de hablar tu palabra, predicar tu palabra. ¿Habrá alguien en esta mañana que dice, predicador, pastor, yo quisiera pedirle a Cristo que me salve? Me gustaría que me dijeran lo que eso significa. ¿Habrá alguien que dice, yo necesito a Cristo, quiero pedirle que venga a mi corazón y me salve? ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Dios conoce cada corazón. ¿Habrá algún cristiano en esta mañana que dice, pastor, yo reconozco que las circunstancias, las pruebas, a veces mi falta tal vez de discernimiento me ha... A veces vivo en una vida muy sombría, siendo cristiano, molesto de todo, mal agradecido, y quiero pedirle perdón al Señor. Tengo mucho por lo cual darle gracias a Él. Y quiero pedirle perdón al Señor. ¿Habrá alguien que en esta mañana dice, ore por mí, paz? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nadie está viendo, yo mismo, mire, mi rostro lo tengo hacia abajo. Inclusive, usted dice, bueno, no voy a levantar mi mano. Bueno, no tiene que hacerlo. Si verdaderamente su corazón está bien, está reconociendo que ha sido falto en esto. Se ha quejado contra el Señor. Y a veces su propia familia es quien lleva todas las consecuencias de sus amarguras, de sus rencores. Que Dios nos perdone. Señor, ayúdanos que podamos ver la vida como tú la ves. Y como dijo Isaías, vi al Señor sentado en su trono y sus faldas llenaban el templo. Y él escuchó ángeles que decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Que podamos ver en cada aspecto la gloria de Dios, Señor. Aún en una ponchadura de un carro, aún en una situación, aún en una necesidad, que Dios quiere, cómo Dios quiere usar esto para trabajar en mi vida. Aún en un golpe cuando uno va pasando y se golpea la cabeza, se da un machucón, que Dios quiere hacer en mi vida. En lugar de despotricar, Señor, cuando vienen las noticias, a lo mejor que va a pasar, que ya falló el carro, que ya no llegó la renta, que no llegó el cheque, oh Señor, ayúdanos a confiar en ti, no en las circunstancias, te lo ruego, gracias por tu santa palabra y gracias por las fiestas solemnes que espiritualmente podemos celebrar en cualquier día es un buen día. Para darle gracias a Dios en todo. Despídenos con tu bendición, Señor. Nos encomendamos a ti, a la palabra de tu gracia que tiene poder para edificarnos. Y que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sean con nosotros. En Cristo oramos. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Regocijaos en el Señor siempre. El Señor está cerca. Dios les bendiga.